Estamos en comunicación con el señor Néstor Cudina, quien está viviendo aquí cerquita de Bahía Blanca, en la ciudad de Punta Alta. Néstor, muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días y gracias a ustedes por comunicarse. Todo muy bien, esperando el día.
Realmente. Hace casi 39 años, porque la fecha de conmemoración del hundimiento del Belgrano va a ser un mes más adelante de lo que fue el desembarco en Malvinas, pero fuiste parte, parte viva, parte imprescindible de la historia de la región y de la gente de aquí de la región también allí en Malvinas, y sin dudas la experiencia que les tocó vivir a ustedes en el crucero, el durante el momento el que pasó y después el tiempo que pasó hasta que los rescataron, realmente fue algo tremendo en este capítulo de tu vida.
Sí, en realidad tengo muchísimos compañeros y amigos acá en la zona que estuvieron conmigo en el crucero Belgrano. Uh-huh. Sí, fue un momento que la pasamos muy mal, pero gracias a Dios toda la gente se portó de 10. No hubo corridas, no hubo nada, sino que se hizo todo como tenía que hacerse reglamentariamente. Formar en la cubierta, ir a las balsas, esperar toda la gente que vaya a la que le correspondía. Fue algo inesperado, pero todo bien hecho, ¿no?
¿Qué es lo que recuerdan ustedes de la previa, de esas horas previas? Porque, como charlábamos durante el transcurso de esta mañana, ¿no? Una cosa era lo que como ciudadanos nosotros sabíamos aquí en el continente, y otra cosa era la que sabían ustedes que estaban allí en el lugar, en el teatro de operaciones. Por allí tal vez mucha más cantidad de información seguramente que la que nosotros teníamos. No sé si la totalidad, pero al menos era otra la información que ustedes manejaban.
Sí, en realidad mucho no nos decían tampoco. Uh-huh. Pero el día anterior, hasta el día anterior, primero de mayo, habíamos estado cubriendo combate de guerra en todas las estaciones del barco, porque se preveía que podía atacar algún barco o algún avión o algún submarino. Como no pasó nada ese día, el 2 de mayo, que era domingo, nos dejaron un poco más libres de las guardias y todo eso. Es más, por los altoparlantes pasaban música también. Y nosotros habíamos pegado la vuelta para el continente porque íbamos a hacer combustible cerca de la isla de los Estados. Entonces, como volvíamos, era domingo, no había pasado nada hasta el momento, pensamos que no iba a pasar nada. Uh-huh. Por eso tomamos la guardia normalmente. Yo tomé la guardia a las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde y era todo normal. Lo único que pasaba en el barco, algo raro, o sea que ya parecía que no íbamos a regresar, porque la gente iba a la cantina a comprar caramelos, masitas, y el cantinero por ahí le preguntaba para qué compraban tanto, los hermanos Ávila que estaban en la cantina, y le decían para reforzar la comida de las balsas, sin saber siquiera que nos iba a atacar un submarino o que íbamos a desembarcar en las balsas. Eso fue lo raro que después, comentándolo entre todos, nos quedó, ¿no? Porque no sabíamos que nos iba a atacar nadie y, sin embargo, se estaban comprando masitas y caramelo para reforzar la comida que tienen las balsas, que tienen caramelo y agua solamente, ¿no?
Y balsas que, lógicamente, estaban diseñadas y adaptadas para una determinada cantidad de personas a bordo, pero que lamentablemente terminaron conteniendo a muchos más.
Sí, había muchas más balsas de las que se podían usar. pero había muchas balsas que se iban solas y con el temporal y el viento las separaba y por ahí no se podía, no alcanzaban a subir. Pero había balsas que tenían hasta 33 personas y otras de 20, la mía tenía 22, y había otra de 6 o 7 que en esa desgraciadamente las encontraban, pero todos fallecidos porque el frío que había, claro, no podían aguantar los que estaban solos, el calor humano era poco, el calor que radiaban los cuerpos, y entonces los encontraban fallecidos. Encontraban unas balsas con muy poca gente y fallecidos adentro, ¿no?
Por supuesto, las condiciones climáticas, uno a veces dice, bueno, 2 de mayo en ese momento, entrado ya el otoño, una cosa es aquí en el continente y por esta parte del país, y otra cosa era mar abierto, como estaban ustedes, y en medio de una tormenta.
Sí, también. Nosotros teníamos olas de hasta 10, 12 metros de altura. Teníamos temperaturas, llegamos a tener temperaturas de 25 grados bajo cero, porque íbamos llegando a la Antártida con la balsa. Hicimos 500 kilómetros desde el hundimiento hacia la Antártida con la balsa. Entonces ya teníamos en zona de deshielo antártico, había 25 grados bajo cero y vientos de hasta 150 kilómetros por hora.
Una locura.
Sí, la verdad que sí. Cuando salimos con las balsas, que pudimos engancharnos algunas, tienen una soga en la punta, y con esa soga nos íbamos atando, nos atamos unas 5 balsas, más o menos, 4 o 5 balsas, porque según la teoría hay que juntarse para que después cuando nos buscan de los aviones, al ver más balsas juntas, estén más rápido.
Claro.
Pero como las balsas estaban atadas, las olas eran de 10 metros de altura, había una balsa en la cresta de la ola y la otra todavía no comenzaba a subir.
Claro.
Ya la otra bajaba y entonces se estiraban las soguitas que estaban atadas y teníamos pensado que podía romperse la goma de la balsa.
Claro.
Entonces tuvimos que desatarla. Y bueno, al desatarlas quedamos todos
dispersos, claro,
porque no había caso. La teoría es una cosa por ahí y la
práctica es otra totalmente distinta.
Lo que sí, cuando después nos enteramos que en todas las balsas habían dicho lo mismo, era que si alguno fallecía dentro de la balsa, como en las películas que lo tiran al agua y esas cosas, en la balsa iba a quedar fallecido, pero con nosotros, hasta que nos rescataran. O nos rescataban a los 22 vivos o a los 22 muertos, o 22 tenía que haber en la balsa, vivos o muertos.
Claro.
Eso fue que nos pusimos de acuerdo de entrada, porque no queríamos tirar a nadie al agua, que arrojar a nadie al agua, porque uno pensaba en el familiar, ¿no?
Claro.
El familiar querría el cuerpo aunque esté fallecido.
Seguro.
Después nos enteramos que todas las balsas habían hecho lo mismo, que si alguno fallecía, lo llevaban hasta el final, hasta que los encontraran, ¿no?
Néstor, y me quedo un poco antes de ir a la segunda pregunta, con esto que mencionabas, ¿no? Ese sexto sentido que los hizo aprovisionarse de un poquitito más, en este caso de alimentos mínimos como golosinas y como galletitas, ¿no? ¿Cómo estuvieron esos días hasta que los encontraron allí en la balsa? Porque se insiste, una cosa es salir a navegar en un día hermoso y con un mar calmo, y otra en las condiciones en las que ustedes estaban allí, ¿no?
Sí, bueno, fue bastante feo, pero nadie estaba nervioso, nada, todo tranquilo en la balsa. Habíamos dicho que nos íbamos a turnar para sacar el agua que entraba a la balsa, entonces habíamos hecho grupos, y algunos sacaban el agua, otros miraban de a poquito por la ventanita que tiene la balsa para ver si se veía algo. Y bueno, en la balsa sabíamos contar cuentos, hablar de la familia, rezar en especial, todo lo que más se podía para que nadie se duerma, porque si alguno se dormía, no iba a despertar más por el frío que hacía, ¿no? Entonces tratábamos de que nadie se duerma y contábamos cuentos, hablábamos. El que veíamos que estaba algo dormido, lo hacíamos que saque agua de la balsa y la tire al costado. Siempre para mantenernos bien, ¿no?
En alguna ocasión se comentó que por allí, en aquellas balsas donde había más cantidad de gente, como mencionabas al principio, que había más de 30 personas en una balsa, que por allí, como no cabían, se turnaban también para estar un rato al menos en el agua, sostenidos como podían y teniendo en cuenta todo lo que era en ese momento la condición climática. ¿Esto fue realmente así? Porque con 25 grados bajo cero no podés aguantar demasiado tiempo mojado y estando en la parte exterior de la balsa y con tormentas así.
No estábamos en la parte exterior, estábamos dentro de la balsa dentro. Que tiene un techo, la balsa está con un techo cerrada por arriba,
sí.
O sea que es como si fuera un cuarto. Pero lo que pasa que había que abrir por ahí las ventanitas para ver si había algún barco o algo cerca y no sé, poder avisarle de alguna forma, así, gritar algo. Entonces dentro de la balsa no estaban los 25 grados bajo cero, los 25 eran fuera de la balsa.
Está.
Así que dentro de todo, después calefacción no teníamos, así
lógico.
Que
Era el calor humano que se podían dar entre ustedes.
El calor humano. Y tampoco teníamos luz, porque las linternas, ya estuvimos 48 horas en el agua, 46 horas en el agua. Las linternas ya, las pilas no daban más.
Claro.
La luz de la balsa que tiene también se había agotado. Y teníamos luz desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Después era todo oscuridad total.
Claro.
Y no se veía nada.
¿Y cómo fue, Néstor, el momento en que los encontraron, el momento en que, no sé, escucharon el motor de un avión que pasaba por allí o algún barco? ¿Cómo fue que los encontraron a ustedes?
No, nosotros a las 46 horas más o menos de estar con la balsa, siempre salíamos por la ventanita de la balsa a mirar a ver si veíamos algo. En un momento dado escuchamos un ruido que no sabíamos qué era, como una sirena. Pensamos que era un barco y salimos por la ventanita a mirar y no había nada. Entonces la cerramos de nuevo para que no entre el agua adentro.
Claro.
Y al momento volvimos a sentir la sirena y abrimos la otra ventana, porque tiene una ventanita de cada punta. Y por la otra ventanita vimos la silueta del barco, que no estaba lejos, estaba cerca, y seguía tocando la sirena. Entonces, bueno, ahí se nos vino el alma al cuerpo, comenzamos a reírnos,
a celebrar a pesar de todo.
Sí. Y cuando el barco no llegaba hasta donde estábamos nosotros, nos pareció raro. El barco no podía parar porque se había tapado una bomba que manda agua a los condensadores, como si fuera el radiador del auto. Y entonces el agua entraba por la misma presión de, como navegaba a 8 nudos, 16 kilómetros por hora. Bajaron un bote, vimos que bajaron un bote de goma y unos nadadores de rescate venían hacia la balsa. En ese momento que venían, abrimos las botellas de agua y los paquetes de caramelo y comenzamos a comer y a tomar agua, porque en esas 46 horas no habíamos tocado ni el agua ni los caramelos.
Claro.
Para aguantar lo más que podíamos y comerlo ya al final, ¿no? Así que comenzamos a abrir las botellas de agua y brindábamos como si fuera champán.
Seguro.
Con el agua, ¿no? Entonces cuando el bote llegó a la balsa nos pidió tranquilidad, estábamos todos tranquilos, pero ellos no sabían. Y de a cuatro iban subiendo arriba del bote de goma, los llevaban al barco y navegaba el barco con el bote de goma a la par, y con una soga nos ataban de la cintura y nos subían a cubierta, porque como el buque no podía parar,
claro, tenía que hacerlo en movimiento. Néstor, ya estamos pasaditos de las noticias, pero simplemente la última consulta. ¿Qué edad tenías en ese momento?
Y en ese momento tenía 37 años, iba a cumplir.
O sea, ya alguien con años vividos y con una cierta experiencia de vida que también permitió afrontar esta situación para la que no estaban obviamente preparados, pero tal vez de una mejor manera que otros más jóvenes.
Sí, y aparte llevaba 7 años embarcado en el Belgrano, en distintos años, pero tenía 7 años de conocerlo. Y bueno, de esa forma también vino bien porque se conocían todos los recovecos del barco. Y ayudábamos a los que recién habían embarcado esos días anteriores, que no conocían el barco, y había que ayudarlos en la oscuridad a subir a la cubierta principal.
Néstor, muchísimas gracias, sí, gracias por haber compartido este testimonio, esta experiencia de vida con nosotros, realmente un placer inmerso, inmenso, así que, bueno, no va a faltar oportunidad de volver a contactarnos y a seguir charlando sobre esta experiencia. Muchísimas gracias.
Sí, por supuesto, y muchísimas gracias a ustedes por haberme dejado dar este pequeño testimonio que daría para hablar mucho tiempo, pero muy poquito, no les puedo contar bien.
Y como decía yo hace un ratito, para el 2 de mayo falta un mes, así que seguro no va a faltar oportunidad de retomar este tema. Así que gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes, muchísimas gracias.